Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con dos CFOs. Estoy con Jaime Medina y Rainer Schwarz y vamos a hablar precisamente un poquito de eso, de la función financiera, que seguramente ellos defenderán que a veces está olvidada en el mundo de las startups y por parte de los fundadores, pero vamos a hacer ahí un poco de análisis en profundidad de esta función que al final es muy relevante. Así que Jaime, Rainer, antes de entrar en materia, ¿por qué nos presentáis, decís quiénes sois, cuál es vuestro background, cómo acabáis aquí en el mundo de financiero y la intersección con startups y qué hacéis hoy en día?
Vale, perfecto. Pues nada, te comento, Jaime. Bueno, yo soy otro Jaime Medina también. Yo, background, de hecho, estudié física, o sea, lejano de lo que hago ahora. Pero bueno, estudié física, empecé un doctorado, ahí descubrí que mejor no dedicarme a la ciencia, que era mucho mejor estudiar que trabajar en ciencia. Y nada, ya me metí en consultoría, estuve año y medio en McKinsey, en la oficina de Madrid, y ya después pegué el salto a startups. Entonces me contactaron de OnTrack, cuando aún eran 30 personas, no había nadie en el departamento de finance, etcétera. Y la verdad es que era súper apetecible porque era construirlo desde cero, completamente. OnTrack, además, pues tenía un crecimiento espectacular, un equipo buenísimo. Y estuve ahí casi 2 años que fueron absolutamente fantásticos. Ahí, por cierto, es donde tuve la suerte de conocer a Rainer también cuando entré, que fue un apoyo completamente como CFO externo cuando yo estaba full time en OnTrack. Después ya salté a Geoblink como VP de Finance en Geoblink. Estuve ahí unos meses, pero me fueron saliendo clientes y gente que me decía: oye, échame una mano con el tema de las finanzas, necesito un business plan, me piden los inversores esto, cosas así. Y precisamente recordando a Rainer en OnTrack y con su ayuda, entre otras cosas, ya fui cogiendo clientes y ya pasé un punto de freelance y con varios clientes. Fueron saliendo más clientes, entonces ya pues decidí con mi antiguo compañero César González montar la empresa ya como de Startup CFO e ir escalándola. Entonces, bueno, pues ya en el lado de CFO tenemos 29 clientes, hemos abierto otras 2 líneas de negocio y la verdad es que va fenomenal. Ya somos 14 en la empresa, o sea que dure. Pero bueno, así es como hemos llegado hasta aquí, más o menos.
Qué bien. ¿Y tú, Rainer?
Bueno, yo, Rainer Schwarz, soy, como se puede oír, que soy alemán. Pero vivo en Barcelona.
Llevo no se oye unos... mucho, ¿eh? O sea, tienes un acento bastante español. No es fácil pillarlo, ¿eh?
Pues llevo unos cuantos años más que Jaime en este mundo de CFO. Exactamente 16 años que empezó con mi primer cliente. Era en España ya un primer cliente CFO externo. Al contrario, Jaime, yo siempre me he quedado solo. Tengo compañeros que hacen lo mismo, pero nunca quise montar un tipo de empresa separada, sino que yo para todos los proyectos que hago, trabajo yo. Entonces, si alguien me contrata, soy yo. Y mis clientes están en toda Europa o prácticamente en todo el mundo. En el último año pues se ha expandido el negocio bastante globalmente.
Perfecto. Y una pregunta, Rainer, esa decisión de no incrementar el equipo es pues por qué? Por no querer gestionar a más personas, porque obviamente si tuvieses más equipo, me imagino que podrías abarcar más proyectos. Pero es el tema es controlar específicamente tu trabajo y la calidad del mismo, ¿o por qué lo haces así?
Tiene que ver con la calidad de mi vida también, porque no me veía gestionando luego 10, 20 personas, ¿no? Como tipo consultoría. Y también tiene que ver con mi actitud de cuando empiezo con alguien, pues soy yo quien ayuda.
Sí, ya que dices esto, y ahora la pregunta es para ti, Jaime, una de las cosas que a nosotros nos pasa, o sea, vosotros que hacéis servicios de externalización de CFO, por decirlo de alguna forma, una de las cosas que nos pasa con startups del portfolio con las que hablamos Y no necesariamente con la parte de outsourcing de CFO, pero a veces con la parte de outsourcing de sales o de producto, de algunas cosas, que claro, cuando hablan con una persona o con un equipo que no es como Rainer, que sabes que es Rainer quien te hace el trabajo, hay veces que surgen dudas de decir, oye, pero si trabajo con de Startup CFO, ¿voy a trabajar con Jaime o voy a trabajar con una persona más junior? ¿Cómo gestionáis esto internamente para que el nivel de calidad se mantenga? Que en el caso de Rainer, obviamente, es muy fácil.
Justo, es una pregunta completamente legítima y, de hecho, que me la hice yo muchas veces cuando empezábamos precisamente a arrancar ya en esta segunda fase como empresa. De hecho, recuerdo que con uno de los primeros clientes, cuando ya le dije, oye, te presento a esta persona de mi equipo, que es la que va a estar en el día a día, el tío me recordó a cuando Mourinho mandaba a Caranca a las ruedas de prensa. Dice, yo he venido a hablar con Mourinho y está viniendo Caranca a la rueda de prensa. Y yo me acuerdo que, le contesté lo mismo que sigo contestando y con total franqueza, decir, mira, es que a Mourinho le necesitas unos días contados. Digo, para el resto de cosas que son muy de proceso, de actualizar el reporting, de coordinación con bancos, de sobre todo las cosas que son proceso, para eso te vale perfectamente Caranca, que por cierto va a estar dedicado a menos clientes que yo. O sea, él te va a contestar al día porque él tiene muy pocos clientes. Él te va a valer para casi todo y él va a tener siempre mi supervisión. Para las cosas importantes, si me llamas por teléfonos, para unas rondas de financiación, un tema estratégico tal, a tu disposición siempre. Entonces, con este esquema, la verdad es que, siéndote completamente sincero, era mi mayor miedo al lanzarme aquí, era validar esta parte. Y lo bueno es que la consideramos ya bastante validada mi socio y yo. Queda terreno, hombre, en un extremo ideal, pues nosotros no hacemos falta en absoluto, pero obviamente no sé si llegaremos a ese ideal, pero lo bueno es que vemos que la gente con nosotros aprende muy, muy, muy rápido y entonces sí que cada vez más van más autónomos y obviamente eso, sí que tenemos reuniones periódicas para saber cómo va cada cliente, pero sí que, bueno, estamos contentos que consideramos que es algo que está funcionando, por lo menos hasta ahora.
Es un buen punto. Eso funciona perfectamente, ¿no? Porque lo que Jaime hace es la cadena de valor de finanzas, la expande. Y yo siempre digo, bueno, tus pagos, no voy a hacer tus pagos, lógicamente, ni reconciliación de pagos, etcétera. Yo no puedo aportar esta parte, ¿no? Eso siempre lo tenemos que montar internamente.
Justo, eso es.
Oye, pues por empezar un poco ya más en materia, la verdad es que no sabía si empezar por esta pregunta, porque a veces parece un poco cliché, pero después haciendo un poco de memoria sí que me daba cuenta de que probablemente no, cuando nosotros hablamos incluso con nuestras startups del portfolio, ya sean early stage o un poco más maduras, puede haber incluso un poco de desconocimiento de qué es la función del CFO. O sea, vosotros, si tuvieseis que definir, o sea, qué es el CFO sobre todo y de qué debe de encargarse, y una de las cosas que creo que lo decías tú, Rainer, incluso en el intercambio de emails que tuvimos antes de esto, sobre todo, y de qué no debe encargarse un CFO. O sea, ¿qué diríais que es la función del CFO y cuáles son las principales responsabilidades y no responsabilidades que debería de tener?
Vale, te comento yo mismo primero mi visión, aunque me fío más de la de Rainer, confieso. Que yo diría, sobre todo desde un punto de vista más abstracto, antes de entrar en detalles, a mí, como me gusta pensar la función de CFO, es que podemos aportar al CEO una tranquilidad de aquí hay alguien al volante. Entonces, de hecho, CEOs diría que tenemos, pues sobre todo los dividiría en dos grandes categorías. Unos tienen más perfil de negocio, igual de ex consultores o ex banca de inversión o ese tipo de perfil, y otros son más puramente técnicos. A los dos, uno porque lo entiende y sabe que no quiere ocuparse de ello y sabe que prefiere que haya otro dedicado específico, y sobre todo al técnico, porque efectivamente es algo de lo que ni sabe, ni quiere saber, ni tiene que saber y donde su tiempo aporta cero valor. Entonces, en ambos casos lo que dicen es, hay alguien al volante en toda una parte crucial para la empresa, en última instancia la más importante, que para cualquier cosa que yo necesite están los números, para cualquier cosa que quieran los inversores también. Cualquier proceso que no esté funcionando bien, hay alguien metido. Si los clientes están tardando en pagarnos, hay alguien que se va a preocupar por esto. Lo que sea, cualquier financiación. Eso viéndolo desde un punto de vista más abstracto, viéndolo desde un punto de vista más concreto, pues al final nosotros dividimos varias áreas. O sea, una es la que hacemos, que llamamos de la típica de Financial Planning and Analysis, de decir, oye, tenemos que hacer un business plan controlando KPIs, P&L y cash, y luego mes a mes reportar frente a ese business plan y tener un forecast siempre actualizado, y no quedarnos en compilar los números, sino interpretarlos y dar conclusiones de negocio. otra más secundaria, sobre todo estoy pensando en startups pequeñas, una grande
igual. Cuando dices,
igual,
Jaime, interpretar los números, ¿a qué te refieres en concreto?
Nosotros no... O sea, por ejemplo, una gestoría puede hacer muy bien su trabajo, pero lo que hace es un trabajo sobre todo de compliance. Es decir, que si tú estás gastando 1 millón al mes y te quedan 10.000 euros en el banco, te va a decir, tome, aquí está su balance y aquí está su P&L y aquí está su cash flow. Nosotros lo que le decimos a la empresa es, ten cuidado, estás gastando en marketing el cuádruple de lo que está haciendo cualquiera de tu tamaño. No tiene sentido ahora invertir en esta línea de negocio tal. Te quedan 8 meses de runway, no contrates a otros 10 techs en estos meses. O sea, consideramos que es ahí donde nuestra fee va, en ese valor añadido, en esas cosas que tienen impacto para el negocio, y que la compilación de números precisamente es la que tiene menos valor. Que sí que está en nuestras funciones asegurar que están bien y que son rock solid. Pero nuestra parte de valor añadido es precisamente en lo que llamaría esa interpretación, en ese análisis, en esos consejos de negocio a partir de los números.
Ah, y para aportar un poco de mi parte aquí, está muy vinculado esto a cuando necesito un CFO. Y yo siempre digo antes de empezar. ¿Por qué? Porque lo que aporta el CFO es un poco la tierra. Tú como fundador quieres volar, pero necesitas a alguien que convierta tus ideas, tu visión en algún modelo concreto. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Es una app? ¿Es SaaS? ¿Es robótica? ¿Dónde estamos? ¿Y de qué hablamos? ¿Cómo se convierte eso en Excel? ¿No? Sí. ¿Cuáles son los parámetros de los cuales estamos hablando? ¿Qué producto es? ¿Cuál es el tu ARPA, ¿no? Tu Average Revenue per Account? Uh-huh. ¿Y cuántos vas a conseguir en el primer año de vida? ¿Y qué significa eso para tu runway? Entonces, uh-huh, eso no tiene ninguna caducidad. Siempre es relevante esa pregunta. Y por tanto, eres más un guía durante el largo trayecto de tu startup que otra cosa. Y eso ninguna gestoría lo puede hacer, ninguna auditoría. Eso viene con la experiencia y el contexto, ¿no? Tú, cuando has visto algunos casos, ves que siempre se repiten. Sí. Y siempre ya puedes predecir alguna crisis y decir, oye, lo que dijo Jaime, no contrates demasiada gente porque eso va a ir más lento que tú quieres que vaya. Sí, y de siempre hecho, así, ¿no? Si tienes un runway, acabo de cerrar una ronda, tengo un runway de 18 meses. Pues este runway son 12 o menos, siempre. ¿No? Nada más cerrar, 6 meses, desviación, pues hay que cambiar la estrategia. Y para eso necesitas alguien que te explique en qué contexto estamos hablando eso y cómo lo comunico. ¿Soy transparente o no con mi board, con mis inversores, etcétera? ¿Cómo empaqueto este mensaje y cómo puedo hacer que me ayuden desde fuera?
Y de hecho, esto que dices tú, Rainer, tiene mucho sentido, el hecho de decir, oye, como otras funciones, pues cuando antes las contrates mejor, incluso desde el día cero, la realidad, o sea, por lo menos la realidad que vemos nosotros es que no suele ser así, al menos en España, y después estaría también muy bien tener tu punto de vista más europeo. Pero una de las cosas que a mí me parece interesante que decía Samuel Gil en su newsletter de Suma Positiva hace, no sé si fue 2 o 3 semanas, y de hecho voy a mencionarla un par de veces porque leí un par de cosas que me gustaron sobre el rol del CFO, y al hilo de lo que dices tú, Rainer, de cuándo debe entrar el CFO, cuándo debe de haber el CFO en una empresa, él decía una cosa que me hizo pensar y que me pareció interesante, que decía, es muy relevante, y que un poco enlaza con lo que decías tú, Jaime, del background a veces de los CEOs, que es muy importante que el CEO al principio incluso actúe como CFO para que tenga esas nociones básicas del negocio, y cuando se externaliza o se internaliza esa función porque entra un CFO o porque contrata a cualquiera de vosotros o de todas las boutiques que hay por ahí, al menos que sepa qué supone esa función, cómo medirla, cómo valorarla en su justa medida y demás, que no sé si lo veis así vosotros también, de esa importancia de que el CEO, que me imagino que claro, después en los perfiles que son más de negocio, pues es más fácil, lo que decías tú, Jaime, cuando ven de banca de inversión, consultoría y demás, cuando es un CEO técnico, pues muchas veces, o técnico o desarrollador y demás, pues probablemente esto se puede aprender, obviamente, pero es más complejo. No sé cómo veis vosotros eso de cuánto tiene que saber un CEO de la parte financiera de una empresa para valorar en su justa medida el rol del CFO.
Yo ahí, en mi opinión, yo creo que incluso si una empresa uno está solo, tiene que distinguir qué departamentos tiene y qué gorro tiene en cada momento y si cada departamento va bien, aunque los ejecutes tú solo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé de Startup CFO con César, es una tontería. Yo era ventas y marketing y él era operaciones, IT y admin. Que al principio tendríamos cero de admin, pero lo admin caía en César. Que nuestro marketing al principio era crear la página de LinkedIn y un post al mes copiado de otro. Pero era yo el que lo llevaba. Entonces, desde ese punto de vista, esa función de CFO, lo mismo, la empresa tenga uno o un millón de empleados, siempre existe, en línea con lo que comentaba Rainer. Sí creo efectivamente que una de dos, que si se tiene background en negocio, no me parece descabellado arrancar uno con ese primer modelo, hacer el ejercicio de los propios números, aunque solo sea para un aprendizaje correcto o muy general de cómo modelar su propio negocio. Es verdad que, por ejemplo, en Kobe, teniendo Borja Aranguren literalmente el mismo background que yo, porque nos conocimos en McKinsey y luego le arrastré a un track conmigo, teniendo el mismo background, aún así yo estuve en Kobe desde el día 1 y creo que efectivamente aportaba valor el decir, oye, mira, este área la llevas tú. Desde luego, en el caso de un perfil técnico, vamos, ese primer ejercicio, esa función financiera de la empresa de uno que decía, es que me extrañaría que ese tiempo suyo esté bien usado, a cambio del coste que puede tener ya alguien. Porque efectivamente, ese tiempo suyo donde vale es en su producto y en sus ventas. Ahí es donde es insustituible. En lo que hacemos nosotros, efectivamente, debe entenderlo, debe implicarse. A algún CEO nosotros le hemos dado el feedback, te tienes que implicar más para que lo nuestro añada más valor, pero su tiempo vale más en otra parte. Eso sí.
Y eso es lo que no debe hacer el CFO, ¿no? Lo que decía, claro, en mis emails, porque algunos luego creen, ahora tengo uno y puedo descargar toda la responsabilidad, sobre todo el presupuesto, en la figura del CFO. Y digo, bueno, tú haz el presupuesto para que quede bonito, pero se tiene que implicar, tiene que entender de qué estamos hablando. Si tú quieres ser CEO, tienes que entender, ¿no?, de que tienes un cliente que te paga 250 euros y si quiero llegar a 100.000 al mes, ¿cuántos necesito y cómo los consigo? ¿Y qué significa eso?
Justo.
Y si no se implica, es muy difícil de trabajar luego en equipo.
Justo. Nosotros podemos ser traductores, podemos ser asesores, podemos ser el contrapeso a ese visionario que comentaba Rainer, que sé que ha tenido mucho visionario de cliente. Pero efectivamente, en última instancia, la estrategia, el producto, el que va a estar al día a día dando voces en la oficina, es el CEO y le necesitamos completamente.
Y después otra cosa que decíais vosotros ahora, que es hasta qué punto, creo que lo decías tú, Jaime, o sea, y de hecho lo decía Samuel también en la newsletter, y nosotros lo hemos visto en muchas startups del portfolio, que nos hemos encontrado diferentes perfiles de CFO cuando están internalizados. O sea, nos hemos encontrado perfiles de CFO que básicamente lo que se encargan es de hacer la parte, o sea, la parte más descriptiva, o sea, de los datos, hacer un seguimiento de los datos, preparar la diferente documentación. Pero hay otro rol de CFO que tú antes no sé cómo lo adjetivabas, Jaime, pero que es un rol de CFO como más, que tiene más ownership y que puede tocar palancas de negocio. Sí. Palancas que al final acaban marcando la empresa y que es un rol como más activo frente a otro rol más pasivo de CFO y que acaba adquiriendo otro tipo de responsabilidad y que incluso a veces, lo decía Rainer, que acabas dirigiendo un poquito de la empresa o allá, bueno, no acabas dirigiendo el rumbo de la empresa, pero ayudas un poco a decidir por dónde dirigir la empresa. ¿Cómo veis esta sí, diferencia entre rol activo y rol pasivo?
O sea, yo diría que la función de CFO ya debe incluir esa parte activa. O sea, yo no creo que sea tanto hay tipos, sino que hay, me atrevería a decir incluso, bueno y malo en ese aspecto. O sea, el buen CFO tiene que dar información de negocio accionable y entender las implicaciones que tienen en cada negocio particular, etcétera. Luego es verdad que cuando está internalizado, yo ahí, bueno, por lo que he podido ver en otras empresas, etcétera, creo que hay un perfil a veces que puede ser más junior, que efectivamente puede tener el nombre de CFO o tal vez Head of Finance, etcétera, que igual es algo más junior y, por tanto, lo que tú decías de pasivo-activo se queda igual en esa parte de reporting, pero no tiene el seniority de crear a partir de esa información, o tal vez el CEO no le dé esa confianza o esa visibilidad, etcétera. O yo creo que si es un rol más senior, aparte de tener ese rol activo, como dices tú, en mi opinión, a no ser que la empresa sea enorme, lo que es sólido ver es que ese CFO es más que un CFO. O sea, no solo, o sea, el CFO debe ser activo, pero luego es verdad que he visto CFO barra COO, como tuvimos en OnTrack ya cuando fuimos más crecidos, como por ejemplo hablando con Felipe Areal de TapTap, pues él me comenta, él hasta ha hecho ventas, él hace ventas, hace operaciones y por supuesto lleva finance. Y yo creo que ya de hecho ese rol sí que es de transición al que en una empresa más grande el CFO es la mano derecha del CEO, ahí ya para casi todo y de hecho en muchas ocasiones el CFO reemplaza al CEO, esto ya en empresas más grandes, establecidas, no startups, etcétera, que es el CFO el que se supone que es el sucesor del CEO incluso. Pero como axioma sí que diría que cualquiera que diga que tiene la función de CFO ya debe incluir que hay una parte de interpretación de números, acción de negocio, entender el negocio, proactividad y que esos números se traduzcan en algo.
Cierto, y Jaime tiene razón, ¿no? En la mayoría de los casos buenos que he visto, que es que el CFO es más un CEO, porque hay una parte de CFO que puedes cubrir con alguien externo y este puede estar totalmente en el background, no tiene que estar en la frente. Si el CEO es bueno en finanzas, cubre cosas de las operaciones que son mucho más importantes que toda la parte financiera. O podría ser también un CRO, un Chief Revenue Officer combinado con un poco de finanzas. Siempre dependiendo un poco de la fase.
Y esto justo que decís, de nuestro lado, o sea, del lado del inversor, se nota mucho esta diferencia. Después hablaremos del rol que juega un CFO en la relación con inversores, pero nosotros notamos mucho, se nota muy fácil viendo un reporting o acudiendo a un board cuando hay un CFO de un tipo, cuando es un CFO de otro tipo. Pero después hablaremos de eso. Quería, volviendo un poquito al tema de las funciones del CFO, una de las cosas que incluso a nosotros nos preguntan muchas veces las startups y antes lo hablábamos, Rainer, antes de empezar a grabar, es... Si bien es cierto que cuando antes lo tenga mejor, la realidad, al menos en España, no es esa. Entonces, dos preguntas en una. ¿Cuándo se debe? Si eso no es así, ¿cuándo ficharlo? O más que cuándo ficharlo, ¿qué perfil busco para un CFO de una compañía? O sea, ¿dónde lo busco? ¿Qué perfil busco? ¿Busco que sea que venga de banca de inversión? ¿Busco que venga de consultoría? O sea, ¿cuánto peso tiene que tener el background financiero frente a otras aptitudes? Y después la otra que os quería preguntar, que es un clásico en este tipo de podcast, es, oye, ¿cuándo me compensa externalizarlo? ¿Cuándo tiene sentido que lo internalice? ¿Puedo seguir siempre con el externalizado? ¿Cómo veis estas dos cuestiones?
Tú mismo,
Rainer, empieza tú.
Pásame la pelota.
No, yo estoy pensando.
Hacemos un poco de self-marketing, ¿no?
Estoy pensando.
Sí, o sea, por aterrizar un poco la pregunta. O sea, cuando... Sí, seguro que a vosotros, por ejemplo, cuando estáis trabajando con una startup, os dicen, oye, pues yo ahora creo que lo debo internalizar. Y cuando lo debes internalizar, después hablamos de cuándo se debe externalizar o no. ¿Cómo le ayudáis a ese CEO o a esa empresa a decir, oye, pues te ayudo a buscar, tienes que buscar X tipo de perfil de persona o en qué cosas fijarte para saber si estás haciendo una buena contratación frente a no?
Bueno, empezamos con el self-marketing, ¿no? Porque el perfil que tiene Jaime, que tengo yo y muchos, muchos más que ofrecen este servicio, que saben un poco de todo. Eso no lo encuentras tan fácilmente combinado con el mundo de startups, porque muchos de corporates, ¿no?, vienen a una startup y dicen, ¡buah! ¿Pero dónde está SAP? ¿Dónde está mi equipo de 20 personas? ¿Y por qué cambia cada dos semanas el business plan? No puedo vivir así. Dado eso, ¿no?, con este perfil es el requisito número uno. Y cuando lo necesito, lo antes posible, porque hay muchas maneras de colaborar, ¿no? De shares for services, que pagas menos, que acumulas hasta un fundraising event. Depende, ¿no?, de la situación económica de la empresa. Y el modelo también puede variar, ¿no? Puede oscilar entre involucración total, ¿no? Yo tengo algunos casos muy tempranos donde yo voy, me descargo los Excel y voy manipulando los datos y hago todo. Y luego decides contratar un perfil. ¿Y qué puede ser ese perfil? Sobre todo en muchos casos es un junior, que sabe también un poco de todo y que está interesado en aprender. Pero luego tienes todos los procesos, toda la estructura y metes a esta persona en esta estructura. al revés, que muchas veces pasa, dice la gente, bueno, contrato un junior y luego ya más tarde un senior y puede ser externo. Y luego el pobre junior lleva un año y medio intentando de montar algo y no lo consigue porque nunca lo ha visto. Y luego después de un año y medio, la empresa creciendo mientras tanto, es mucho más difícil poner orden. Y por tanto, es como si tienes uno externo, es mucho más flexible en cuanto a remuneración. No tienes que buscar la solución para la eternidad. Y luego ya ves cómo crece. Si es un modelo complicado con muchas transacciones, si tienes presión del VC de Estados Unidos que dice, bueno, te he dado 15 millones, ahora por favor contrato uno full time. Y en estos casos yo también me encuentro a la situación que en el mercado encuentras un head of finance. Y este head of finance dice, bueno, yo puedo hacerlo, pero hay algunas cosas que no estoy seguro. Entonces, puedes hacer un mentoring y yo estoy con estas personas, no aparezco en ningún sitio, pero estoy con ellas y hablamos regularmente y yo les ayudo en tópicos particulares. Así que esa es la gran ventaja, ¿no? Que no pondría un... Bueno, eso tiene que ser en el año 2 y solo puede durar un año. Mi caso más antiguo tiene 8 años.
Sí, yo ahí, vamos, hay una cosa que considero axiomática que ha dicho Rainer ya, es que efectivamente los perfiles muy corporate no suelen funcionar bien. Obviamente es mojarnos y es generalizar mucho, pero es verdad que completamente, o sea, el mindset que trae alguien donde espera un tipo de orden y control que no va a encontrar y que ni siquiera es el que haría falta en una startup que aún está cambiando su modelo de negocio cada 2 meses o pivotando, iterando, cambiando el equipo, cambiando la estructura de la empresa, de hecho le produce mucho rechazo, le produce una sensación de vértigo, de aquí hay una falta de control, que no necesariamente es verdad. De nuevo generalizando o pensando en una persona que no se adaptara rápido. También es curioso que para fichar un CFO full time es raro que haya una experiencia larga por el propio ciclo de vida de que llevan las startups y sobre todo en España. Cada vez más, obviamente. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de CFOs de startups en España en WhatsApp, 100 y pico, y hay gente buenísima. Pero normalmente es raro que muchas veces hayan trabajado en muchas startups, como en un sector, como en retail, pues tú puedes fichar a una persona de 50 años que haya trabajado 30 años en 10 retail diferentes. Pues en nuestro caso eso es más complicado, es más difícil ver a alguien que haya visto varios modelos de negocio como para que vaya a coger el tuyo y diga, no te preocupes, esto está bien. A la hora, por tanto, de buscar a alguien, buscaría más. Bueno, primero, aunque suene el típico bullshit, cada vez me doy cuenta que es más real, es el tema cultural. Alguien que vaya a encajar con una cultura completamente dinámica, con una cultura de que cuando hay algo nuevo que hacer que no hemos hecho antes, es una buena noticia porque voy a aprender de esto. No es una mala porque no venía en mi descripción del puesto, por ejemplo. Entonces, dejando la cultura como básico, para mí sería también un tema más de skills. Dado que cada una es de su padre y de su madre y que el negocio va a ir cambiando tanto, quieres una persona súper organizada, súper de números. En esto insistía mucho la newsletter de Samuel Hill, por cierto, y me gustó. Muy, muy, muy meticulosa. O sea, alguien que si algo no le cuadra por 4 céntimos, se pone a buscarlos. Alguien que se da cuenta si en la página 1 y la 47 del reporting la cifra de margen bruto es un 0,1% diferente. O sea, a ese tipo es al que quieres que esté controlado. Y obviamente también con skills humanos, porque ese tipo tiene que ir on board, tiene que hablar con inversores, tiene que hablar con bancos, tiene que convencer a gente. Muchas veces somos el poli malo, las startups. El que llega, no estáis midiendo esto bien, esto no sale, aquí los unit economics no sale y tal. Entonces, yo creo que es más un tema de skills que de efectivamente ser el tío que más sabe de finance en estos casos. Y luego en la transición a interno, efectivamente, yo siempre digo que para nosotros es más un caso de éxito que de fracaso el que algún día se nos quede grande una empresa. O sea, oye, nosotros la cogimos aquí, la soltamos aquí, estamos orgullosísimos. De hecho, siempre hago la misma broma, no podemos ser los CFO externos de Apple, obviamente. Entonces, en algún momento antes de llegar ahí, pues tenemos que salir. Ahí, efectivamente, como decía Rainer, hemos visto diferentes transiciones. En muchos casos es ayudar a fichar y quedarte formando a la nueva persona. Luego, en otros muchos, igual lo que hacen es crear equipo interno y nos dejan como asesores. Porque se dan cuenta que, efectivamente, es difícil que ese equipo interno, si no les sale muy caro ese CFO, les vaya a hacer toda esa parte activa, inversores, estratégica, etcétera. Entonces, muchas veces nos quedamos igual nosotros con ese rol más estratégico, apoyando a un junior, bueno, diferentes transiciones. Pero vamos, yo remarcar que para nosotros es un éxito llegar a ese punto.
Tiene sentido. Oye, por entrar en una parte un poco más táctica, en el intercambio de emails que hicimos, Rainer, mencionabas un par de cosas que me parecieron interesantes y que decías que te gustaría tocar. Unas que decías algo así como hablar de estándares de gasto según la fase de cada una de las startups, o sea, según la fase de las startups. Y después, volviendo un poco al tema que decíamos de la relación del CFO con los VCs, que incluir en reporting en fases iniciales, que al final la mayoría de la gente que nos escucha de otros fundadores y demás es en fases iniciales. Y nosotros, de hecho, muchas veces decimos en el proceso de análisis que el reporting que una empresa hace internamente, sin ser hacia el exterior, incluso antes de entrar un VC, dice mucho de cómo trabaja una empresa. Y de hecho, muchas veces cuando vemos que no hay reporting o pedimos, oye, envíame un ejemplo del reporting que sueles enviar y te dicen que no hay reporting, pues dices tú, uy, aquí esto algo pasa. Entonces, cuenta un poquito sobre esto que decía Rainer de los estándares de gasto según la fase y de cómo qué incluir en el reporting en estas fases tan iniciales, ya sea para enviarlo hacia el exterior o para interno.
Pues creo que ha sido Jaime que lo había mencionado en el email, pero mi opinión en este punto es que No importa si has recibido una inversión de Sequoia o no, el reporting es siempre el mismo y tiene que ser lo más extenso posible desde el principio, ¿no? Porque tú empiezas con tu modelo de negocio y dices, bueno, SaaS, tipo de clientes, segmentos de clientes, cuando crecen, todas estas métricas las tienes desde el principio. Y si tienes un cliente, da igual, pero ya tienes un esquema con cual empiezas a comunicar, montarte tus cohorts en SaaS, ¿no? Desde el principio, entender tus churn rates, todos los movimientos del MRR de cada mes. No importa, ¿no? Si tienes 100K revenue, si tienes 1,000 o 0, empiezas con eso y, claro, si estás solo, no te puedes montar todo esto porque no lo sabes. Pero para eso luego están las figuras como nosotros, como decía antes, cuanto antes posible. Te lo montas y luego alguien, un VC te pregunta, ¿me lo puedes mandar? Pues se lo mandas y ya sí. Ven que ahí hay estructura. Y te parte los VCs post inversión, pues la mayoría de los casos luego te piden 5 métricas y quizás la cuenta de resultados. En la parte de los VCs hay mucho trabajo que hacer en cuanto a eso también.
Y de hecho, o sea, hacer solo un inciso, perdona Jaime, el tema de los cohortes que nosotros lo hemos vivido, o sea, nosotros tenemos bastantes compañías SaaS, o sea, hay pocas, o sea, no pocas, pero hay los cohortes son muy, muy, muy valiosos y dicen muchas cosas según la interpretación. Y esto es más un comentario para las startups que nos puedan estar escuchando de cuanto antes empieces a montar los cohortes, mucho mejor, porque nosotros nos hemos encontrado con compañías que igual llevaban 2 años de vida, cientos de clientes, sean grandes o pequeños, y empezar a partir de ahí a montar los cohortes acaba siendo un quebradero de cabeza. Que si, como decía Rainer, si creas las bases para hacer el tracking de los cohortes desde el día cero, ya sea cohortes de MRR o cohortes de clientes, te estás ahorrando un quebradero de cabeza a futuro. Pero bueno, era ese el inciso porque lo hemos visto muchas veces y me acordaba al decirlo Rainer. Pero oye, Jaime, que tienes razón, Rainer, que lo habías comentado tú. ¿Qué querías decir esto con esto de estándares de gasto y con la parte de cómo hacer el reporting en estas fases iniciales, ya sea interno o externo?
Nada, genial, ¿no? Un punto efectivamente importante ha mencionado Rainer y volviendo a mi broma de Apple, vale, puede que el reporting de Apple no lo pudiéramos hacer nosotros, se nos va un poco, pero el de un poco más pequeño sí. O sea, es decir, que en cuanto a lo que es estrictamente reporting, sí que no es tan distinto por grande o por pequeño que seas y tus números, sean altos o pequeños, los tienes que tener controlados desde el día 1, absolutamente, el 1. Yendo en particular a las cohortes, por cierto, yo también, vamos, esto sí que es menos broma porque las pocas veces que he invertido directamente en startups ha sido siguiendo esto. O sea, mi due diligence es ver las cohortes, ver la net retention en las cohortes y ya está. Ahí termina mi due diligence personal para ver una startup. Y es algo efectivamente que yo creo que, bueno, pues que con la experiencia he llegado a concluir y creo que al igual que muchísima gente y que los propios fondos, obviamente que sabéis más que yo, que es algo crucial y precisamente eso tan crucial lo hacen muy poquitas. O sea, no sé si hay algún caso que nosotros hayamos entrado y ya tuvieran cohortes, de hecho. Entonces, en particular, eso es clave. Luego también lo decía Rainer, lo más extenso posible. Nosotros, otra cosa es que luego hagamos hojas de portada, de resumen, de estos 5 KPIs son los que queremos ver en gráficos, en tal. Pero nosotros tenemos un modelo gigante en el que está todo, todo muy linkado, todo muy coherente, y que si te quieres ir al detalle del detalle del detalle, está. Pero eso, insisto, aplica exactamente igual cuando tu detalle es 3 facturas o cuando son 300. La lógica y el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces, en ese aspecto, yo diría que entrando un poco más a imaginándome cómo es ese Excel de reporting, vamos, y muy en base al modelo que solemos aplicar nosotros, tiene que haber una parte de KPIs, otra de P&L y otra de cash. Entonces, la de KPIs, al margen de los particulares de cada modelo de negocio, como puede ser en un SaaS, la división y subdivisión del MRR, es decir, en upsell, churn, etcétera. Luego están las típicas de eficiencia que toda startup tiene que tener clarísimo, el TV, CAC, etcétera, y luego otras cosas como headcount y tal. Todo eso tiene que estar clarísimo en una hoja de KPIs. Luego una hoja de P&L, que en el buen sentido de la palabra yo creo que lo mejor es que sea poco financiera. Es decir, es un P&L en el que los revenues cuadran con contabilidad, el EBITDA cuadra con contabilidad, pero entre medias tienes una lógica mucho más de negocio que contable. A ti te importa mucho más saber cuánto gastas en customer service o cuánto gastas en marketing o cuánto es el margen bruto de tu línea de negocio que saberte las amortizaciones o la partida de servicios profesionales independientes sujetos a retención. Entonces, tiene que ser algo que hable con contabilidad, pero que sea algo accionable y visible desde el punto de vista de alguien que mire la empresa. Y luego el cash. El cash, obviamente, parecido a esto último, de dividiendo los movimientos de una manera que sea legible para la empresa, pero desde luego, donde tiene que tener el ojo una startup, siempre uno de los ojos puestos es en el cash. Y luego, respecto a la evolución de gasto, aquí, y estoy seguro que Rainer y tú mismo, igual tenéis otros benchmarks en la cabeza. Yo me lanzo un poco. O sea, yo veo que en una startup en fase razonablemente inicial, seed o serie A o empezando o algo así, yo siempre digo que hay ciertos números que al hacer el primer reporting, si veo, no me chocan. Y otros que sí. Por ejemplo, nosotros vemos que una startup ya ha sido, sería, igual tiene un menos 100% de EBITDA. Es bastante habitual. Algunas ni facturan, donde obviamente esta frase ni tiene ningún sentido. Pero es un número que no me extraña si veo. También otro que no me extraña si veo es un 80-20 en proporción de gastos de personal operativos. Al final, sobre los gastos fijos, no meto los variables. Eso al final, pues en una startup suele estar el grueso en personal. También en esto, en muchas startups y sobre todo mucho founder más junior, igual piensa en ahorrar costes y piensa, joder, vale, las mesas, ahora en lugar de comprarlas de 150 euros, vamos a comprarlas de 140. Mientras tanto, dice la frase, vamos a fichar a 6 programadores. Digo, bueno, pues donde está el gasto, amigo, es en el personal. Y luego también otro número que suelo mirar, por ejemplo, es la proporción de gasto en sales y marketing frente a gasto de tech y producto frente al resto. En mi cabeza eso, si veo un 40-40-20 de proporción en gasto de personal y veo que más o menos los equipos de ventas y marketing son el grueso, de ventas y marketing y de tech, por separado son los gruesos y son más o menos parecidos de tamaño, me va cuadrando. Todo esto no quiere decir que sea palabra de Dios. O sea, si los números son distintos, me meto a ver por qué y puede tener todo el sentido del mundo. Uh-huh. Pero, hombre, si no lo es, pues ya me meto a mirar. Y luego, obviamente, que cuadren bien los KPIs, que cuadre bien con el cash y con todo, claro está.
Al hilo de esto, Rainer, ¿hay algunas métricas que miras tú al principio de analizar una compañía que dices tú, uy, aquí se enciende la alarma? Y al revés también, o sea, para bien o para mal.
Eso muchas veces lo ves ya con el fundador. No, si
¿qué ves quieres
un
decir?
Fundador que habla de grandes visiones, etcétera, eso muchas veces está reflejado en grandes gastos, en todo tipo de cosas, eventos, cosas, ¿no? Que dices lujo a principio, que no hace falta. Yo, aparte de lo que ha dicho Jaime, ¿no? Que prácticamente eso lo puedes aplicar a casi todos los modelos de negocio, ¿no? Salvo hardware o temas de inteligencia artificial, donde necesitas 1, 2 o 3 años de I+D, ¿no? Que un poco cerran los gastos diferentes. Pero todo eso, lo bonito y lo bueno es que no es caro implementar todo eso, porque solo requiere orden, estructura, un poco de conceptos. No hace falta SAP para eso. Simplemente tenéis que saber dónde están nuestros datos en la empresa, cómo los podemos estructurar, cómo los podemos sacar, y en qué formato lo queremos presentar.
También eso...
Espera, un ejemplo recién, que una empresa, el CFO dice, bueno, tenemos problemas con revenue recognition, ¿no? No sabemos nuestros ingresos, nuestros cohorts, y por eso ya he tenido 5 llamadas con ChargeBee, ¿no? Que es una plataforma para suscripciones de long tail. Uh-huh. Interesante. Y pregunto, ¿cuántos clientes tenéis? Y dice, bueno, 4. Y pronto vamos a tener 5. Y es un ejemplo que está intentando de implementar ChargeBee, que es para si tenéis miles de clientes. Y si resolver este problema es muy fácil, ¿no? Si tienes tus facturas, 50 line items, y luego vas seccionando y empezando explicando a la gente cuáles son tus revenue streams, cuáles son los periodos en los que tienes que reconocer el ingreso, y ya está. Y ahí empiezas y se lo explicas a toda la empresa para que entiendan. Y es mucho más sencillo que mucha gente cree.
Es que se confunde inversión y gasto con mucha facilidad. Y efectivamente eso, ya sean vía lujos de pasarse, por ejemplo, yo que sé, puede ser temas de eventos o cosas así, que hay algunas que digo, bueno, cuando generemos el dinero, o sea, una cosa es la cultura y otra cosa es efectivamente el gasto innecesario. Otra cosa es lo que dice Rainer, para 4 clientes vamos a poner una herramienta de 20.000 euros al año, que esto no sé qué. También nos pasa mucho el, como en la última ronda levanté 2 millones y va todo bien, ahora hay que levantar 10. Digo, pero necesitas 10, pero sabes en qué gastar 10. Pero, o sea, porque claro, muchas veces eso nos obliga a que pongamos, dice, oye, si quieres pedir esto, claro, tienen que poner un objetivo de revenues loquísimo. Y claro, también al mismo tiempo tiene que necesitar esos 10 millones. Luego, entonces lo que dices es, vamos a fichar a 70 personas este año. Y digo, sois 20. ¿De verdad creéis que podéis fichar 70 en un año, lo que quiere decir más de uno por semana? Digo, ¿tú sabes el daño que haría culturalmente a tu empresa? ¿Tú sabes el tiempo que le tienes que dedicar al headhunting con esto? Es como, calma, vamos a pensar de verdad qué es una inversión para la empresa. ¿Es una inversión para la empresa esta herramienta? ¿Es una inversión estas 4 personas porque a largo plazo van a provocar este impacto? Ok, y todo eso tenerlo muy ordenado en el plan de negocio, muy muy ordenado.
Y por eso Jaime dice que muchas veces nosotros somos el poli malo.
Correcto.
Y lo importante es que en la otra parte, ¿no? El CEO con la visión se puede compaginar, ¿no? El lado pesimista, el lado optimista, y en medio hay una versión real y un plan que se puede seguir en los próximos meses. Y eso es lo importante. Y eso es el requisito importante si quieres trabajar con una startup, ¿no? Te escuchan, prestan atención a lo que dices. Y también lo consideran, o solo dicen, bueno, esto pesimista, ya, yo ya sé que vamos a facturar 10 millones el año que viene. Uh-huh. Y por eso necesitamos 20 personas en sales.
Claro, y también ahí yo muchas veces hago la broma de que si todo el mundo fuera como Rainer o como yo, tampoco estarían Apple, Facebook, Google y tal funcionando. O sea, hace falta gente que sea el contrapeso a nosotros, como creo que a esa gente le hacemos falta a nosotros. De todo tiene que haber, obviamente.
Sí, sí, sí. Eso es un buen punto también. Oye, Rainer, aprovechando tu experiencia internacional, que como decías al principio, trabajas también como external CFO con muchas empresas de fuera, ¿qué diferencias ves tú en todos los sentidos entre cómo se valoran para bien, para mal, o diferencias en la parte de CFO en startup, en ecosistemas más maduros que son el resto de Europa, sobre todo de Europa, del norte de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra y España, o en base a tu experiencia trabajando también con startups locales?
Yeah. Pues el impacto es sobre todo la financiación en fases muy tempranas. En Alemania ahora alguien dice, pre-seed, 1 millón. En España todavía pre-seed son, si consigo 50.000 euros, pues ya puedo arrancar. Y ahí empieza. Y antes de Alemania siempre la gente miraba hacia Estados Unidos. Decían, pero las rondas son tan gigantes, 10 veces más. Ahora eso ha cambiado bastante. Siguen siendo más grandes, pero ya si ves las rondas que hay sustanciales en Alemania, ya en general puede competir el país, ¿no? con el resto de los grandes. Y eso tiene un impacto porque luego la gente ya no tiene que preocuparse tanto de, puedo contratar el chief developer que necesito o no. ¿Cómo hacemos para sobrevivir los próximos 12 meses? Si no son 18 meses, tienes un poco más de tranquilidad, pero también una presión. Y el círculo vicioso, ¿no? Con lo que dijo Jaime, ahora me han dado 2 millones, en 12 meses tiene que ser la segunda ronda, y si no es dos dígitos, pues, ¿qué van a pensar los demás de mí? Que soy un fracaso total. Entonces, esta presión también se siente. Pero en general, si desde el punto de vista CFO, empresas son empresas, no importa en qué país. Y he visto 20 países diferentes y siempre es el mismo reto. Y es una gran parte que la gente muchas veces olvida, es cultural. Si no sabes trabajar con la gente, con la otra cultura, y no entiendes el contexto local, es muy difícil de sacar buenos resultados, también financieros. En un sentido, tienes la casa matriz en España y sucursales en Brasil, en México, en Estados Unidos. Hay que saber trabajar con tu equipo financiero ahí. Y no hacen falta 20 personas, pero hacen falta personas que también se sienten motivados. Y esa parte muchas veces simplemente se olvida. Cuando ves un CFO, el tipo de el number cruncher. Y si encima eres alemán, aún peor.
Sí, yo lo pienso muchas veces, no conozco tanto Alemania, pero al ver cosas de Estados Unidos, que yo a las rondas les quito un cero para entenderlas. Es decir, pone, mira, esta empresa que hace lo que sea ha levantado 3 millones. Digo, vale, pues es como si aquí hubiera levantado 300.000, por entenderme de cómo sería el equivalente y tal. Y sí que es verdad lo que comentaba Rainer de trabajar internacional, aparte de que muchísimas, pues de las nuestras, por ejemplo, tienen o matrices fuera de España o subsidiarias fuera de España, que te obliga efectivamente pues a trabajar con ellas. Al final, por ejemplo, nosotros ya tenemos algunos clientes internacionales. El primero que cogimos, un cliente alemán, por cierto, Bill38, un pedazo de empresa, la verdad. Yo iba con cierto miedo de decir, oye, ¿hasta qué punto hay encaje? No tanto la parte de números, que iba tranquilo, pero encaje de se va a entender igual el rol, vamos a crear buena relación, van a confiar en nosotros lo mismo, etcétera. Y lo que hemos visto es que añadimos el mismo valor y, de hecho, casi me atrevería a decir que es de mis clientes favoritos por la relación con ellos y por el buen enganche con ellos, efectivamente. Yo creo que en España vamos siempre, pues tal vez, igual es complejo, ¿eh? Y no es real. Por ejemplo, leí el otro día que somos el país con más fintech en proporción a la población. Pero yo creo que en algunas cosas igual vamos todavía un pasito por detrás de Europa y dos detrás de Estados Unidos. Pero vamos, en muchas no. O sea, hay gente muy buena y startups brutales aquí.
Y es el palabra clave, enganche. Y yo no lo quería decir por ser alemán, pero es algo cultural. Muchas veces alguien me pasa un lead, hablo con el fundador, hay un enganche enseguida. Dice, entiendo el valor que aportas, pues la semana que viene volvemos a hablar y empezamos a trabajar. En España muchas veces me encuentro en la situación, bien, pero ¿cuánto cuesta? Luego, considerando, oye, al final, bueno, hemos contratado un admin financiero que nos cuesta 24.000 y es full time, presencial, etcétera. Y ese enganche con el valor y con la persona y decir, oye, ¿por qué no empezamos? Y luego ya veremos. Eso me gustaría que muchas de las startups españolas tengan un poco más esta actitud, ¿no? Decir, bueno, probamos y arrancamos y luego vemos el valor que aporta la persona y no empiezo a contar las horas que podría haber dedicado o no.
Sí, ahí hay...
Es una diferencia.
Hay algún cliente o algún lead minoritarios, pero efectivamente yo creo que puede ser más común en España, de que te ve como el enemigo. Y esto me pasaba cuando trabajaba en consultoría en McKinsey. Decir, oye, si cuesta esto, pues entonces que haga todo lo del mundo y tal. Digo, vamos a ver, nuestro posicionamiento, y desde el principio en eso coincidimos Rainer y yo, es de ser parte del equipo. O sea, de confía en mí, llámame cuando quieras, vayámonos de cerveza, entendámonos, estar implicados en el negocio, etcétera. Entonces eso, pues en algunos casos es mucho más fácil ver el, vale, enganche, confianza mutua, respeto mutuo y ganas de trabajar en el mismo barco.
Confianza, sobre todo, ¿no? Porque es, si quieres trabajar juntos durante un año, dos años o tres años, hace falta confianza y compartir tu, ¿no? tu, tus preocupaciones. Y si consigues esto, formas un equipo con los fundadores y hay una gran parte que es mentoring. Volviendo a lo que decía al principio, eres un guía.
Antes de entrar en las preguntas habituales que lanzamos para finalizar el podcast, ¿algún tema que os parezca muy relevante que tengáis en la mente? Sobre todo, como decíamos al principio, que intentamos que esto siempre sea lo más didáctico posible. ¿Algún mensaje relacionado con esto, con lo que hemos estado hablando, la relevancia del CFO, la situación en España de este tipo de función? ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero y que digáis, oye, esto es clave comentarlo también? ¿O pasamos ya a las preguntas?
Yo no sé si... O sea, por lo menos remarcar dos puntos importantes. El de tener control y los números sabiéndotelos desde el primer cliente, entre otras cosas, porque te va a simplificar la vida para cuando tengas 100. Y luego también el de entender la diferencia de inversión y gasto. O sea, de cuánto necesitas de verdad. No te dejes arrastrar por la vanidad. También, por cierto, sí que me acuerdo de un post que era Vanity Metrics y ponía publicaciones en el periódico, número de nuevos clientes, rondas de financiación grandes, número de empleados, todo eso, Vanity Metrics. Luego Reality Metrics, retención, cohortes, capital efficiency, cosas así. Entonces, eso desde el principio tener muy bien tanto los números sobre los que basarte como el mindset atado a la realidad. Es mucho más importante la retención que la adquisición. Es mucho más importante que estés creando valor añadido a crecimiento artificial. Es mucho más importante pedir el dinero que necesitas que pedir más dinero. O sea, bajar ahí a la realidad, que no deja de ser una empresa a pesar de ser una startup, por decirlo así.
¿Tú, Rainer, algo que añadir?
Quizás un consejo. Que no tener miedo de esta figura financiera y de las finanzas en general, porque si abres un kiosco es lo mismo como si montas ahora el nuevo Salesforce. Siempre mira tu modelo de negocio, mira tus parámetros, tus métricas y piensa en lo más simple y más sencillo de este principio. Y luego, si hace falta, pues añades una figura que te ayude a recopilar los datos. Pero tú como fundador, pues puedes pensar eso en un papelito. Y eso mucha gente no lo hace pensando que voy a tener el producto más fantástico de todo el mundo y todos los clientes lo van a comprar. Y da un paso atrás y piensa un poco cuáles son las métricas básicas y siempre son solo 5 o 6.
Cierto. Pues oye, ahora sí que sí, las preguntas habituales que hacemos a los que pasáis por el podcast. Comentad brevemente cómo es un día a día vuestro, ahí podéis entrar en todo el detalle que queráis. Recomendad también no pasaría nada si recomendáis otro podcast, pero recomendad algún libro o otro tipo de contenido, puede estar no relacionado con startups, y recomendad también o sugerid a una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Vale, pues si quieres me arranco yo. En el día a día, bueno, mi día a día ahora, como decía Rainer al principio, que en eso hemos decidido tomar caminos distintos, va más relacionado con equipo, nuevas líneas de negocio, etcétera, y con las operaciones. Pero por contar un poco cómo es la parte de CFO, al final nosotros tenemos interacción, ya sea por mail, call, reunión, llamada espontánea o lo que sea, todos los días con todos nuestros clientes, yo creo. Aunque sea una mínima cosa, aunque sea un mail en copia, aunque sea tal. Entonces, hay una mitad de nuestro trabajo, así lo suelo comentar en las entrevistas, muy de números, analítica, modelo, tener un Excel con 20 columnas y 1000 filas y cosas así. Y hay otra mitad favorita para mí, que es mucho más personal, que a mí me gusta muchísimo. De encol, de consejo, de darte cuenta de que ayudas, de darte cuenta que alguien está perdido o alguien que está intranquilo por una duda, hablas con él y le has mejorado, literalmente. Esa parte humana, o sea, yo, aunque suene un poco atópico, creo, o mi objetivo, lo que quiero pensar que hacemos nosotros es aportar tranquilidad a nuestros clientes y decir, vale, hay alguien al mando en todo esto. Respecto al contenido, hombre, de libros te diría, bueno, voy a decir The Lean Startup, pero ni digo por qué, porque estoy seguro que lo han recomendado otros 40 y que es muy conocido, pero no por ello menos bueno. Sí que hay uno menos conocido, creo, que se llama Done Deals, como deals hechos, que te explica la historia del venture capital americano en primera persona de muchos actores desde los años 40, literalmente, que es cuando empezó. Y luego, eso sí, tampoco me resisto a decir de contenido el curso de Startup CFO Academy que hemos montado, que en eso sí que pues es un curso de finanzas de startup donde, bueno, hemos querido compilar en 12 sesiones, un tipo como se organizan ahora los MBA online de este tipo, pues organizar todo lo que sabemos de finanzas de startup que está en nuestra web. Y por último, de invitado al podcast, te diría a Borja Aranguren, CEO de Kobi. Meto el disclaimer de que es amigo personal mío desde hace mucho tiempo, pero entre otras cosas es amigo mío, pues le admiro muchísimo. Creo que es una persona que combina capacidad de trabajo, tranquilidad, gestión de personas, se hace querer mucho y luego es tremendo trabajando. Y yo creo que es alguien que mucho emprendedor joven tiene, o empezando, tiene muchísimo que aprender de él. Vamos, y yo tengo mucho que aprender de él y me parece un tío extraordinario.
¿Tú, Rainer, cómo es tu día a día? Tú que no tienes entrevistas de trabajo ni gestión de equipo.
Sí que tengo, porque yo tengo que gestionar los equipos internos de los clientes.
Bueno, eso, ¿no? Sí,
eso,
justo, sí.
Eso es verdad. Porque, eso es verdad.
No, la parte que yo no cubro, yo la tengo que cubrir con un equipo interno. Esa es la diferencia. Por eso estoy tranquilo que mi jornada es idéntica a la de Jaime. hay que destacar un poco la montaña rusa emocional, ¿no? Puedes cerrar una ronda de financiación por la mañana y por la tarde tienes un proyecto donde acaba el gran cliente de tu startup, pues dice, ya no quiero más, ¿no? Y hay una crisis, hay que hacer una remodelación, reestructuración, etc. Eso es muy difícil a veces, ¿no? Porque siempre tienes que dar un consejo tranquilo y quedarte tranquilo tú y no entrar en hectica y estar de los nervios. Y tiene que ver con el carácter de cada uno, pero Jaime y yo somos ya nos ha visto aquí, somos bastante tranquilos en este sentido. Y eso es un valor que aportas que la gente a principio no lo ve, pero luego a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando has pasado muchas crisis y la próxima crisis siempre está detrás de la próxima esquina, eso es el valor real que aportas, ¿no? De ser un guía durante mucho tiempo para un fundador que luego te sigue llamando, pidiéndote consejos, aunque yo no trabajes ahí, eso para mí es lo máximo. ¿Libro a recomendar? Dale. Yo recomendaría de Penn Horowitz, The Hard Thing About Hard Things, que cuenta un poco cómo montar un negocio y cuáles son las cositas duras que no te cuentan en el colegio ni en la universidad, situaciones que puedes tener, etc. Y persona a invitar, como decía antes, Manuel Chafrán, cofundador de GetApp de Barcelona, que hace unos años se ha vendido a Gartner, y que ahora es una persona activa en la escena de Angels en España.
Genial. Pues mil gracias por las recomendaciones. Antes de despedirnos, la gente que pueda estar interesada en contactar con vosotros, ¿a dónde deben ir?
Nosotros tenemos web tscfo.com y si no me pueden escribir a mí directamente, jaime@tscfo.com. Y nada, encantados de echar un vistazo. Nosotros además también ayudamos en la parte de financiación pública y parte de gestoría. Entonces hay muchas veces que pues se nos llega con un problema, podemos entrar por el otro lado. Hay clientes que tenemos el triplete y entonces ya para ellos es lo más cómodo porque toda la información de este tipo y todos los servicios ya los tienen con nosotros. Y nada, y encantadísimos también en LinkedIn con Jaime Medina Manresa, pues encantadísimos de cualquiera que quiera saber más sobre cómo trabajamos.
¿Y en tu caso, Rainer?
En mi caso lo mejor es LinkedIn, ya que mi nombre y apellido son tan complicados.
Sí, copiar-pegar.
Copiar-pegar, hacer un Google Search y ya allí estoy.
Pues oye, Rainer, Jaime, un placer. Mil gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias a ti, Jaime.
Gracias por la invitación.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y también en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.